El 12 de mayo pasado de este año, para la o al menos para los musicoterapeutas, fue un día histórico, ya que la provincia de Misiones se adherió a la Ley Nacional 27.153, que es la que regula el ejercicio profesional de la musicoterapia. Para conocer un poco más este universo de la musicoterapia, en qué consiste, cuál es el campo en donde se lleva adelante esta tarea, quiénes las pueden realizar, está en comunicación con nosotros la profesora de música y además musicoterapeuta de la Universidad de Buenos Aires, que ejerce aquí en la provincia de Misiones, en la ciudad de Posadas, Patricia Estupirquí. Patricia, ¿qué tal? Buen día. José Luis te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, José Luis. ¿Cómo estás?
Pero muy bien. Bueno, muy bien. Comentaba de este día importante, de mucho trabajo, de años, ¿no?, que llevan los músicos terapeutas de la provincia de Misiones para conseguir la adhesión de esta ley a nivel provincial, que es una ley nacional. ¿En qué consiste esto, Patricia, en principio?
Bueno, sí, como vos bien decís, hace muchísimos años que la disciplina está en nuestra provincia, desde el año 79 que llegó a la provincia la primer musicoterapeuta, y desde ahí estamos trabajando, y bueno, cuando un profesional se va sumando al grupo, vamos abriéndonos camino de distintas maneras y remándola, como quien dice, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y con el tema de la sanción esta que se logró el jueves pasado en Cámara, la verdad que es un paso muy importante para nosotros, porque con eso tenemos el aval y reconocimiento legal, sería, y el aval del Ministerio de Salud, que es la autoridad que implementa, ¿no es cierto?, esta ley provincial, que como bien dijiste es una adhesión a la Ley Nacional de Ejercicio Profesional de la Musicoterapia, y bueno, próximamente estará publicada en el Boletín Oficial y será reglamentada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y eso nos abre camino para seguir creciendo, para después conformar nuestro colegio, que todavía no tenemos. Uh-huh. Y aparte nos da la posibilidad de allanarnos el camino de que no hayan, objeciones, ¿no es cierto?, a la hora de buscar un trabajo o de buscar un puesto en alguna institución pública o privada, de que no haya objeciones a nivel de obras sociales y de nada. O sea que es algo histórico, ¿no es cierto?, como bien dijiste.
Ahora, todavía, a pesar de los años, ¿no?, que me decís que ya se instrumenta y se trabaja con esta profesión en la provincia de Misiones, es un mundo muy desconocido para, digamos, la gran mayoría de la sociedad, ¿no? ¿En qué consiste el trabajo de un musicoterapeuta?
Bueno, el trabajo del musicoterapeuta es bastante amplio, ¿no es cierto? Abarca muchas áreas y muchas edades, muchas patologías, tiene muchas aplicaciones, ¿no es cierto? En principio el musicoterapeuta puede trabajar desde la gestación, sería primera edad, hasta la tercera edad. Uh-huh. Y después en un sinfín de patologías, diagnósticos. Bueno, eso se trabaja, ¿no?, en el área clínica. Después también tenemos otras áreas de incumbencia, como pueden ser la parte educativa, la parte sociocomunitaria. También hay muchos profesionales trabajando en la comunidad, y muchos, bueno, que también hacen trabajos de investigación, docencia. Bueno, tenemos así como, es muy amplio el espectro de trabajo que tenemos.
Uh-huh. ¿Cuál es la herramienta que utilizan ustedes, Patricia?
La herramienta, la principal, obviamente, es la música, todo lo sonoro, uh-huh, pero no tiene un fin en sí misma la música. O sea, no, nosotros no evaluamos lo que está sonando a nivel estético, sino que utilizamos la música y sus distintos recursos, sus distintas herramientas como recursos, ¿sí?, como un medio para lograr un determinado objetivo terapéutico. Entonces se plantea el objetivo, la necesidad de cada paciente en particular, y se utilizan las herramientas que brinda la musicoterapia para poder llegar a ese objetivo. Se realizan un plan de tratamiento, se va realizando un seguimiento de la del proceso terapéutico de las sesiones, se va evaluando y se van, y si es necesario, se van estableciendo nuevos objetivos o nuevas técnicas o estrategias de intervención, ¿no es cierto?, en la terapia.
¿Y el diagnóstico quién lo dan? ¿Ustedes, los terapeutas, o ya viene sugerido por algún otro profesional del área de salud?
Generalmente vienen cuando el paciente llega a musicoterapia, ya viene con un diagnóstico, y viene derivado generalmente de un psiquiatra o de un neurólogo o de un psicólogo, uh-huh, o de un determinado equipo que trabaja ya con ese paciente, lo cual no quita que si nosotros desde el área vemos que surge alguna otra cuestión que no está contemplada dentro de ese diagnóstico, podemos obviamente hacer nuestro aporte, nuestras sugerencias, y se va trabajando en conjunto. Lo ideal es que el musicoterapeuta trabaje dentro de un equipo de manera interdisciplinaria con el resto de los profesionales, porque entonces hay un complemento de lo que sería la terapia.
¿Y qué se logra con esto? De acuerdo al diagnóstico del paciente, lograr de vuelta la integración intrasocial o intrapersonal, o cuál es el objetivo, digamos, ¿cómo van por etapas ustedes?
Y todo depende del caso, de la necesidad del paciente. Hay pacientes que necesitan, que tienen problemas en la vinculación, que tienen problemas en lo afectivo, uh-huh, en lo social, en el lenguaje, en la espontaneidad, en la expresión, o sea, te puedo dar ahora a dónde arriba el musicoterapeuta, porque eso ya depende de cada caso, es muy particular de cada caso,
está,
¿no es cierto?
Está bien.
Y obviamente que uno evalúa el momento en el que el paciente llega y el diagnóstico que se le hace, y evalúa el proceso de la terapia, ¿no es cierto?
Y con la experiencia ya a cuesta, Patricia, ¿cómo ves que evoluciona esa persona, niño, adulto, como bien decía vos, o de la tercera edad, que se por ahí encuentra en este escenario, bueno, recurre a la terapia de la músico, a un musicoterapeuta? ¿Cómo lo ves? ¿Empieza a expresarse a través de los sonidos, de la melodía? ¿Uno nota ese intercambio, ese ciclo, ese de vuelta, digamos?
Y eso sería lo ideal, ¿no es cierto? Si ese feedback o esa transferencia que nosotros le decimos, o empatía en el vínculo entre el terapeuta y el paciente, si eso no existe, no hay camino terapéutico, sería. Lo que nosotros tenemos que lograr primeramente es eso, es vincularnos con el paciente, entrar en sintonía, ¿no es cierto?, para poder empezar a sonar juntos, porque esa es la idea. Nosotros, bueno, particularmente yo, soy partidaria del hacer musical en sesión, ¿sí? Hay por ahí otros profesionales que trabajan con otros métodos, pero yo particularmente soy partidaria de hacer música durante la sesión, y que en esa sesión emerja el discurso sonoro que tiene cada persona, ¿no es cierto? Que va a ser distinto en cada uno, porque eso está teñido de toda una historia musical, de la identidad de cada uno, de lo que trae consigo, de sus gustos, de sus preferencias. Entonces se trabaja en función de eso.
Marca, hay un rasgo, o sea, se siente, ¿no? Ustedes que tienen ya la práctica, digamos, observan que de acuerdo a la melodía o a, no sé, digamos, al acorde que están haciendo musicalmente ellos, ¿no? Sea cual fuese, marca un rasgo de la situación, del contexto que está viviendo.
Sí, se puede ver en sesiones.
Mira.
Se puede ver porque el discurso sonoro se plasma, al igual que, no sé, un discurso... Porque lo que pasa es que tampoco se evalúa solamente lo que suena, sino que se evalúa el discurso corporal, el discurso gestual, la mirada. O sea, hay como una serie de otros componentes que te dan la pauta de que lo que está sonando es lo que puede llegar a estar pasando, ¿no es cierto?, en el paciente. Qué sé yo, si hay, por ejemplo, una cuestión de hiperactividad, ¿no es cierto?, que sí. Es algo como muy, muy común hoy en día ver a niños hiperactivos. Entonces, el discurso musical de un niño hiperactivo claramente te va a demostrar de que, por ejemplo, no puede detenerse en explorar un determinado instrumento y esta constante necesidad de ir cambiando todo el tiempo, ¿no?
Claro.
Y imprimiéndole una ejecución muy característica, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo repetitivo, con el volumen fuerte, con esta cuestión de un pulso muy rápido. Entonces, todas estas cuestiones, o al revés, por ahí nos llega, tomando el mismo ejemplo, por ahí nos llega un niño que me ha pasado, que viene con un diagnóstico de hiperactividad, y el niño resulta que le interesó el teclado, uh-huh, y se sienta al teclado y pasa media hora explorando el teclado. Entonces ahí como que uno se pregunta, ¿realmente este niño tiene, uh-huh, determinado diagnóstico? Porque si no, sería diferente la sesión, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, es como que uno utiliza los recursos que brinda la musicoterapia como para poder llegar a lograr objetivos terapéuticos. Y en función a eso se realiza la lectura, ¿no?
Claro. Imagínate vos un ensayo de investigación social, ¿no? Ponerle a, no sé, a 35 personas de la sociedad argentina, bueno, muchachos, vamos a musicoterapia, es como sonamos, ¿no?, como sociedad, digo, ¿no? Yo me imagino lo que debe ser ese discurso.
Bueno, sí, en los grupos también se ve mucho eso. Y la improvisación es una técnica muy valiosa para poder leer cuestiones que tienen que ver con lo social, con los vínculos, con cada uno, porque ahí emerge el que es el líder, el por naturaleza, el que está subordinado, el tímido, el que se acopla fácilmente al resto, el que no deja que se acople, el que se levanta y se va. Entonces, la improvisación es una técnica muy valiosa para los musicoterapeutas porque no es nada armado, de antemano, ¿no es cierto?, nada preeditado, predeterminado. Entonces eso es como que ahí emerge lo que tiene que emerger, sería.
Qué bueno, entonces esta decisión entonces de adherirse a esta ley nacional que le dan a ustedes un marco legal para ejercer su profesión tanto en entidades o asociaciones privadas como públicas, ¿no?
Sí. Y después lo otro es que regula un poco el tema de los profesionales que estamos habilitados para poder llevar adelante, para poder ejercer y promocionarnos como musicoterapeutas, porque nos ha pasado de encontrarnos con personas que promocionan la musicoterapia, pero no tienen un título habilitante, por ejemplo, o dicen que hacen musicoterapia cuando en realidad están haciendo otra cosa, y eso lo único que hace para nosotros es empañar nuestra profesión, ¿no es cierto?, que hace tantos años que la venimos remando y remando y explicándole a la gente para qué sirve, para qué esto. Entonces, ahora estamos con todo esto de la sanción de la ley y todo, estamos tratando de hacer conocer un poquito más la disciplina, y como en este proceso de difusión y de promoción a la comunidad. Uh-huh. Si me permitís, bueno, sí, armamos un Facebook y un Instagram,
sí,
que se llama Musicoterapeutas de Misiones, donde, bueno, vamos a ir publicando todos los profesionales de la provincia que estamos habilitados para hacer este trabajo, que no somos muchos, somos 13.
¿13 en la provincia?
13 en toda la provincia. Y bueno, próximamente se están por sumar dos colegas más que están en proceso de tesis, pero claramente somos 13, entre todos nos conocemos, si alguien ve algo medio raro ya nos comunicamos, y bueno, la mayoría de los colegas estamos en Posadas, y después tenemos una colega en Apóstoles, en Oberá, en El Dorado y en Iguazú.
En la Argentina, la Asociación Argentina de Musicoterapia es del año 1966.
Sí.
¿Sí? Y sí. La carrera de grado en Argentina son, bueno, hoy ya se extendió a 5 universidades, ¿no? Puede ser la Universidad de Buenos Aires, la UBA.
La UBA, la USAL, Maimónides, la UBAI.
Y hay una en Rosario, creo. La de Rosario.
Sí, pero es la de Rosario, es la UBAI.
Ajá.
Es la UBAI también.
La Universidad Abierta Interamericana, digamos.
Exacto,
¿no?
Exacto. Son las universidades que otorgan títulos habilitantes. En el caso de personas que por ahí vengan del extranjero con un título del extranjero, claramente deberían revalidar su título,
claro,
¿no es cierto?, en Argentina.
¿Ustedes son profesora de música y después hacen la licenciatura o es paralelo?
No. O sea, no es requisito sine qua non ser profesor de música. Sí, tener conocimientos musicales, claramente.
En tu caso, vos sos profesora de música, además sí. Sos musicoterapeuta.
Sí, sí, yo me recibí de profesora de música acá en la Escuela de Música de Posadas.
Sí.
Y después me fui a estudiar musicoterapia a la UBA.
Ajá, bien. 13, mira, es un...
Sí.
O sea que también es interesante para aquellas personas que recién toman contacto con esta actividad, ¿no? De por ahí le interesa de acercarse a esta página de musicoterapeutas.
Sí, sí, nos pueden escribir ahí, claro. Si necesitan información. Bueno, desde ya explicarle a la gente que, por ejemplo, si requieren tratamiento para alguna persona que tenga CUT, que es el carnet de discapacidad, las obras sociales tienen que cubrirle el tratamiento.
Uh-huh.
Así que si por ahí hay alguien que está en esa situación y que por ahí las obras sociales le están dando vueltas, bueno, también está bueno que nos hagan saber, que nos escriban, si tienen alguna duda, si quieren saber más, si quieren algún teléfono de algún profesional. Nosotros estamos haciendo placas, estamos publicando en las redes, donde tenemos la información de cada profesional con su foto, dónde hizo la carrera, el número de matrícula, porque eso es muy importante también, que los profesionales a los que la gente acuda estén debidamente matriculados.
Bien.
Nosotros en este momento la matrícula nos da el Colegio de Médicos, porque todavía no tenemos colegio nosotros, pues somos muy poquitos en la provincia. Entonces el Colegio de Médicos nos otorga una matrícula y al mismo tiempo estamos inscritos en la Superintendencia de Salud y en el Registro Nacional de Prestadores también, así que no se dejen engañar por personas que por ahí se las dan de pseudo profesionales, ¿no es cierto?
Bien. Ahora,
es estar jugando con la salud también.
Exactamente, pero es transversal, digamos, que la musicoterapia puede abordar muchas disciplinas, digamos, es decir, hasta... no solamente está enfocada en un solo nicho, sino que hay grupos de, vos bien decías, de la tercera edad, de adultos mayores, que por ahí quieren expresar sus condiciones, que la tienen ahí por ahí un poco reprimidas, y buscan ayuda y empiezan a fluir, ¿no? Empieza a fluir con la música, empieza a fluir, a participar, y se dan cuenta que tienen otra manera de relacionarse con la gente, ¿no?
Exactamente. Sí, así también... el musicoterapeuta puede trabajar de manera individual en sesiones individuales o también en sesiones grupales, en talleres o compartidos. Si el terapeuta considera que ese paciente lo que necesita es esto, ¿no? El compartir, el socializar, el crear juntos, el reírse, el disfrutar, todo esto. Y el terapeuta considera que sería beneficioso para ese paciente formar parte de un grupo, entonces se arman grupos de talleres de musicoterapia. Hay distintas maneras también de encararlo, pero todo en un contexto terapéutico.
Bien.
¿Sí? No a la Bartola. O sea, que yo vaya a un lugar y ponga música por el altoparlante no es estar haciendo musicoterapia, ¿no es cierto? Porque a veces se genera ese mito, ¿no? O la gente a veces me ha pasado de que me llaman y me preguntan si yo hago masajes y pongo música relajante. Entonces, es todo un camino de explicar de que poner música relajante capaz que le va a relajar si le gusta la música relajante, pero no es musicoterapia, sería.
Uh-huh. Bueno, interesante. Seguiremos abordando y explorando un poco más sobre el mundo de la musicoterapia en la provincia de Misiones. Patricia, muchísimas gracias. Que tengas un buen día.
Muchas gracias a vos, José Ló. Saludos.
Hasta luego. Patricia Estupirgi, profesora de música y musicoterapeuta recibida en la UBA, hablando sobre lo que sucedió el 12 de mayo aquí en la legislatura de la provincia de Misiones. Ellos consideran un día histórico para los musicoterapeutas de Misiones, con la aprobación de la ley provincial de adhesión a la ley nacional 27.153 del ejercicio profesional de la musicoterapia. 10